Buen día, buen día. Buen día, Elías, buen día, Francesco, buen día, Mariela, buen día para todas las trabajadores de Radio La Unión y también saludo a la audiencia.
Me gusta ese saludo, camarada. Buen día para todos los trabajadores, para los trabajadores. Por supuesto, me gusta.
No tan trabajadores también.
Es posible que la radio funcione, ¿verdad?
Claro. Así claro. Como dice Mariela, ¿verdad? Para los trabajadores y para los no tan trabajadores, ¿verdad? Porque vea que es unos cuantos. Najib, querido, justamente te voy a dar pie del tema que estábamos hablando. Mariela plantea el tema de Camilo, si daña o no a la izquierda paraguaya. ¿Qué pensás de esta premisa?
Y mira, nosotros en general siempre tenemos la opinión de que los errores de cualquier actor u organización, la persona u organización, digamos, para incluir a ambos como partes actuantes, de que se reclame de izquierda progresista y que sea negativa, digamos, sí o sí repercute. No hay forma de que no repercuta. Y en el caso de Soares, lastimosamente, pues Soares sigue siendo un referente de la izquierda y se quedó en ese lugar, ¿verdad? Ya desde el tiempo de gobierno Fernando Lugo. Entonces, la opinión que tenemos es que sí, en general, las acciones negativas. Yo diría más negativa porque viste que los positivos se esconden normalmente, ¿verdad? Porque nosotros seguimos sosteniendo que los medios de comunicación mayoritariamente son medios de comunicación que tienen dueños y los dueños no andan buscando por ahí que todos los trabajadores y las trabajadoras se unan para defender sus intereses. Entonces, cada vez que le quiera hacer cosas positivas, obviamente se trata de esconder y evitar que se sepa. Sí. Y al contrario, se carga tinta sobre aspectos negativos, se aprovechan los errores de la izquierda y so, como te digo, para nosotros desde agosto del 2004, ¿verdad? Que Soares no es el referente de la izquierda y el proyecto que él encabezó para nosotros, ya cuando era el núcleo revolucionario socialista, antes de ser partido del movimiento socialismo, ya era un proyecto, digamos, alineado a los intereses.
¿Qué pasó en el 2004, Najib?
Y en el 2004, en aquel momento fue el CIRD, uh-huh. Una ONG grande, publicó las ONG que recibían dinero de la International Development, de la Agencia de Salud Internacional de los Estados Unidos, que es la USAID, uh-huh. y también de otra agencia menos conocida, pero que otorgaba inclusive más dinero a la entonces Casa de la Juventud, que era una estructura de trabajo civil que tenía una dirección política liderada por Camilo Soares, ¿verdad? Y la Inter-American Foundation, que es otra ONG, en este caso, fíjense el detalle, la Inter-American Foundation tiene un directorio elegido a dedo por el presidente de los Estados Unidos. Y le había dado en aquel momento, miren, en el 2004, $127,000. Para proyectos de la Casa de la Juventud. Entonces nosotros, ¿qué es lo que decíamos en ese momento? Recibir dinero de agencias relacionadas con los intereses norteamericanos es alinearse económicamente a los intereses, consciente o inconscientemente, ese es otro debate, ¿no? A partir de ahí ellos salieron a golpearnos a nosotros diciendo que nosotros teníamos una actitud policíaca con ellos, propio de los estalinistas, decían ellos, ¿no? Y decían que eso no era así, ¿verdad? Que en realidad ellos tenían su política y podían hacer su política utilizando fondos de quien sea. Uh-huh. Y nosotros, y entonces decían ellos que nosotros decíamos por ellos que eran agentes de la CIA. Y en realidad para nosotros no eran agentes de la CIA, lo que sí estaban alineados a intereses, ¿no? Porque así funciona la cosa, ¿no?
Claro.
Cuando vos estás financiado por A, B, tenés compromisos con A o con B, o con A y con B. Uh-huh. Salvo que, bueno, hay A o B, o los dos sean muy débiles y vos les puedas cagar. No sé, no estaría siendo el caso de los Estados Unidos, me parece a mí, ¿verdad?
Cuando eso no era todavía el PEMAS, el partido de Camilo, se llamaba el Núcleo Revolucionario, me acuerdo yo.
Núcleo Revolucionario Socialista se llamaba en aquel entonces. Así es.
Después
fue PEMAS. Nosotros de aquel tiempo ya consideramos esto, pero estos son debates muy internos.
Sí.
Que la gente no sabe, digamos, también, Najib.
Claro, que la gente no sabe y además mucha gente tenía lecturas diferentes al respecto. Nosotros en su momento caracterizamos para nosotros los de Soares. Fíjense lo de ayer, ¿verdad? Lo que sale ayer. Y no sé si vieron la descarga que hace Suárez hacia Guillermo Ferreiro.
Recién habló con nosotros, Camilo, y nos dijo, básicamente, le preguntamos cuál fue el encono que tuvo con Mario Ferreiro, y él dijo, el gobierno de Mario Ferreiro empezó a adoptar posturas neoliberales. Por eso yo empecé a hablar con referentes del partido, y no negó que habló con Horacio Cartes, con Arnaldo Samaniego, que fue incluso el derrotado. ¿Qué opinión te merece eso, Nayib? Vos que estás hace tiempo trabajás con el Frente Guazú, con tu organización.
Y mira, lo que pasa es que, bueno, ahí pues son lecturas que uno tiene, ¿no? O sea, formas de entender la política. Para nosotros, voy a poner un ejemplo, y voy a tratar de ser rápido porque ustedes tienen, los tiempos en radio son cortos, ¿no? Uh-huh. En el gobierno de Lugo, se trató de minimizar los efectos de políticas públicas de ajuste estructural. ¿Por qué les digo esto, compañeros, compañeras? Porque en realidad aquello que se simplifica llamándose como neoliberalismo, en realidad, económicamente hablando, son propuestas de ajuste estructural. ¿Qué significa eso? Tratar de reducir el gasto público, tratar de precarizar relaciones de trabajo porque no hay dinero. Entonces, ¿a qué se ataca? Se ataca a los derechos laborales. Ya, esas son las políticas que vienen de algo que se llamó consenso de Washington. Ya, entonces, digo nomás, porque desde la izquierda muchas veces, no, este no es. ¿Quién es lo que no es neoliberal? O sea, ¿quién? Yo puedo no ser neoliberal, digo. Alberto Fernández puede no ser neoliberal, o Lula da Silva puede no ser neoliberal. Pero de ahí a que las políticas de ajuste estructural o neoliberales no tengan preeminencia a su gobierno es una mentira. Digo, estadísticamente hablando, objetivamente hablando. Entonces, que venga a decir que el gobierno debe estar tomando medidas, por favor. La economía paraguaya es una economía más libre en términos de mercado, objetivamente hablando, más liberalizada. Por muchos motivos, incluyendo la evasión fiscal, la elusión fiscal, un montón de figuras legales e ilegales que hacen que la economía paraguaya sea libre. Entonces, no luego por ahí me parece, ¿verdad? Y lo que yo le iba a decir es que la declaración sobre Guillermo Ferreiro, que tenía una, que tenía dos amantes, que no sé qué cosa, esas son expresiones propias que para nosotros desde el 2004 estaban ubicadas en un desarrollo de una dirigencia liderada por Suárez, que es una dirigencia inescrupulosa. Y para nosotros la inescrupulosidad termina siendo síntesis con la politiquería. Entonces Suárez forma parte de ese abanico politiquero para nosotros desde aquel tiempo, ¿verdad? Y lo de Cartes, o sea, habló con Cartes porque el gobierno de Ferreiro tenía posiciones neoliberales. Quiero aclarar que nosotros no le apoyamos a Ferreiro, no apoyamos tampoco su gobierno. Es más, territorialmente hablando, de organizaciones de Barrio Obrero y otras que nosotros estamos, le combatimos a Ferreiro. Ese es otro debate, ¿no? Ese es otro debate, pero eso, bueno, vos sabés, y verás, o sea, nosotros no somos aliados de Ferreiro, no fuimos aliados de Ferreiro, fuimos opositores a esa gestión, pero Suárez no se pelea por eso con él, y además Suárez tiene relaciones con Cartes desde mucho antes.
¿Desde cuándo tiene relaciones, Camilo,
Yo no te puedo asegurar, ¿verdad? Pero yo un poco, alguna gente conoce porque justamente cuando Aureliano Servín, ex también dirigente del PEMA, sale a atacarle a Camilo y a decir que ellos se enteraron después de que Camilo recibía plata de Horacio Cartes. No sé si recuerdan eso. ¿Cómo salió otra vez? Creo que en estos días Aureliano a recordar eso, hablando que Suárez era un estafador, ¿verdad? Yo había publicado algo que nunca publiqué así abiertamente. Sí, lo hablé con el partido, sumó en esa caracterización, pues decíamos, bueno, nosotros esto va a caer de por sí solo. Además, nosotros tenemos, o sea, necesitamos concentrarnos en otras cosas, ¿verdad? Como partido, digo.
¿Qué fue el hecho que vos habías publicado, que recordabas?
Y el hecho que había publicado tiene buena relación, no sé si todos recordarán, pero si no, pueden buscar y van a encontrar información. La huelga general de marzo del 2014 contra el gobierno de Cartes.
Recuerdo.
Huelga general, marzo del 2014. Disculpen que no recuerdo precisamente la fecha. Creo que era 20 y pico de marzo. No recuerdo la fecha. Pero si se fijan, va a coincidir, era un día después del concierto de Metallica en Paraguay.
Creo que sí.
Un día después. No, yo un día después porque yo estaba metidísimo en la organización de la huelga general, pero formaba parte del equipo de coordinación de la huelga general. Y bueno, un día antes decidí yo con mi compañera, señora, ¿verdad? Irnos al concierto de Metallica. Yo no lo remarcando en mi vida, ¿verdad? Yo soy muy rockero, ¿verdad? Quería irme a ver la Metallica, pero no me organizé, no compré la entrada, entonces nos fuimos pretendiendo comprar la entrada, supuestamente 100.000 guaraníes cada una, ¿verdad? Pensando en que, bueno, comienza el tema y van a empezar a revender más barato. Mm. Y lo que pasa es que había más, igual o más gente más o menos afuera del concierto de Metallica que adentro. Y ahí nosotros estábamos con mi compañera, ¿verdad? Nos conseguimos entrar, después ya hubo represión de la montada. Yo me acuerdo que le dije, justo andando ahí a mi compañera, esto es una especie de ejercicio para la huelga. Entonces salimos corriendo de ahí. Yo le decía, no, ya tampoco, yo no puedo, como dirigente, terminé siendo reprimido en un concierto un día antes de la huelga.
Sí.
Entonces nos salimos, nos fuimos al jockey, nos fuimos a tomar algo. Y cuando fuimos a tomar algo, estábamos bajando por Cubicheta, a eso a las 10:30 de la noche. Después que empezó con Sistema Metálica, ya, ¿verdad?
Sí, sí,
y
sí.
Bajando por Cubicheta, le vemos a Camilo Suárez entrando a Hamburgo y Villalobos en la víspera de la huelga general a las 10:30 de la noche. Como suele decir, yo le di y mi compañero juntos le dimos con nuestros propios ojos, ¿verdad?
O sea, Camilo Suárez, entonces, en ese momento 2014, una noche antes de la huelga general, entraba a Hamburgo Villaroga a las 10:30 de la noche.
Sí, claro. Entonces, yo le di, nadie me contó, ¿verdad? O sea, personalmente le di, ¿verdad? Mi compañera, yo le di, ¿verdad? Entonces eso había comentado yo, porque decía, claro, tal, me acuerdo que nos fuimos a tomar algo en un bar con mi compañera, y sí, en una mesa había como dos o tres chicos que yo le dije que eran del tema, y estábamos diciendo, pues estos pendejos no saben dónde está ahora mismo su jefe político, ¿verdad? Entonces, por eso yo insisto, ese es un dato más. Yo empecé hablándole de agosto del 2004 y aquella relación de financiamiento con USAID y con Interamerican Foundation, ¿verdad? Entonces, y bueno, y para nosotros la raíz, digamos, organizadora de esa línea de protección política, que es la inescrupulosidad, ¿verdad? Entonces, que como le digo, hace síntesis en la politiquería. Entonces, para nosotros, eso es lo que vemos. Más allá de que sea cierto esto o aquello que se pueda decir hoy de Suárez. Pero como le decía, esa declaración de ayer contra Ferreiro para defenderse de lo que sacaban en ABC y no sé qué, ¿verdad? Esa declaración es la expresión otra vez viva de la inescrupulosidad de Suárez, que tiene que hablar de que tiene amantes, no sé qué, se mete en la vida íntima de la gente, así. Era estilo propio de las gangsteriles, ¿verdad? O sea, muy pueriles.
Haciendo recién un análisis acá también, breve con Elías, estábamos hablando justamente de lo que es la izquierda, ¿verdad? De que parece que a veces cuesta armarse, rearmarse. En realidad, en este contexto, ya que estamos también como Concertación, también integran algunos referentes, ya estamos de cara a unas elecciones generales de vuelta. ¿Por qué cuesta tanto a la izquierda realmente ser oposición y una oposición fuerte y poder escalar un poco más? Ya sabemos que el Partido Colorado tiene mucho peso en nuestro país, pero ¿cuál es tu análisis en ese sentido?
Mira, no, yo voy a tirar cositas así, no, sinceramente no, yo considero que sería muy pretencioso colocar un análisis así, esta es la verdad, porque si no ya estaríamos en otra situación, ¿verdad? Claro. Como decía yo, ¿verdad? Para extorsionar, para tener esas posiciones pueriles o inescrupulosas, necesitas tiempo. O sea, dedicarle tiempo a saber de la vida de fulano, de mengano, no sé qué cosa, ¿verdad? Te dedicas a eso. Y nosotros, ¿cuál es el problema que tenemos? Tenemos una masa trabajadora que, como en cualquier país del mundo, es mayoritaria en relación a las patronales, y en esa masa trabajadora la izquierda no logra tener la influencia de vida. ¿Por qué? Por diversas razones. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que los calendarios electorales te emplazan tiene unas características, digamos, de lucha electoral, que conspiran con ese trabajo de vinculación que tiene que tener la izquierda para poder ganar mentes y corazones de las mayorías trabajadoras y lograr que el proyecto colectivo vuelva a verse en el horizonte como posible. O sea, que el trabajador diga, en realidad no se puede, yo puedo pedir contrato colectivo con el sindicato de trabajo y no me van a echar, ¿verdad? O voy a poder pelear la de un sindicato, se puede sanear el movimiento sindical, yo no creo, que un trabajador diga, yo no creo que todos los dirigentes sindicales sean transaccionales, digamos, jodidos, bandidos, que trancen para subir nomás con las patronales. O sea, esas cosas tenemos que ganar y eso lleva tiempo, porque eso puede significar vincularse, pues. Y ganar la confianza lleva tiempo. Entonces hay una confianza rota, además de lo que no quiero es empezar a quejarme porque la derecha, los medios masivos, porque eso también existe, ¿no? La derecha es un medio masivo de comunicación, ¿verdad? O sea, yo hago esto ahora y después el medio tiene obviamente el 80 o 90 o 95% de intercambio que se da dentro de la radio es sobre la sobre la, el sentido común dominante, que es el sentido común de las patronales, que es la lógica de la organización del capitalismo. Yo estoy diciendo cosas medio hasta compañeros y compañeras, porque cuesta muchísimo colocar así, pues si voy a colocar ejemplos, se alarga más, pues, ¿verdad?
Claro.
Básicamente, Mariela, el problema que nosotros tenemos es que cuesta eso, tenemos problemas de formación, ¿no? Nuestro país es mucho más conservador que liberal en términos ídolos.
Sí, así mismo.
Entonces nosotros somos de familia conservadora.
Sí.
O sea, el militante de izquierda es de hijo de la sociedad conservadora.
Nayib, antes de porque tenemos que ir a la pausa, pero vos tenés una gran contradicción también porque sos comunista y liberteño al mismo tiempo.
Pero de hecho, cualquier persona de esa izquierda o demócrata tiene grandes contradicciones con cualquier club, imagínate.
Creo que Arnella es más coherente en ese sentido.
Está bien, pero Arnella es cerrista y es un presidente quien es Zapac, viejo. O sea, un multimillonario jodido, ¿verdad? Sí. Es que funciona los intereses del coloradismo y de la dirección. Es que defiende los intereses él, ¿verdad? La patronal.
Lo bueno es que los de Libertad van a estar mejor, Nayib querido.
¿Cómo?
Lo bueno es que la gente de Libertad va a estar mejor.
Mira, no, la contradicción es en realidad famoso, como dice uno, ¿vos querés que Carter sea chaitado o vaya a la cárcel o desaparezca como empresario? Porque va a desaparecer Libertad, dice. Y yo le digo, mira, Libertad, ¿cómo va a desaparecer? Probablemente va a volver a ser equipo de media tabla, ¿verdad? Lo único que pasa es que yo diría, no,
como
todo sea por el club.
Yo una cosa no me voy a decir, Nayib. Una cosa no me voy a decir. Sí. Llega Cartes, sí. Qué bullying que le vamos a hacer el Olimpíada a ustedes, Shira. Qué pesado que fueron este tiempo, ¿eh?
Verdad que sí, verdad que sí. Yo, eso es uno de los puntos a mí me jode realmente. Me cuesta muchísimo el tema futbolístico, ¿verdad? Porque, bueno, nada, es tan difícil. Porque Cartes es también el cáncer más grande que tiene el país.
Y sí.
Era en varios sentidos. Eso se puede discutir. Inclusive para una propuesta capitalista moderna, ¿verdad? ¿Verdad? No.
Gracias, bueno, Nayib. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá.
Muchísimas gracias a ustedes. Saludos de vuelta a la audiencia, a ustedes.
Nayib Amado, secretario general del partido.